Este podcast existe gracias al apoyo de Enrique Martirena, Pablo Maciera, Graciela Franco y tantas otras personas que se suscribieron a La Diaria. Si querés formar parte de nuestra comunidad y ayudarnos a hacer mejor periodismo, entra a ladiaria.com.uy y elegí tu plan.
Mezcla, un podcast de La Diaria.
Bienvenidos a una nueva edición de Mezcla en Pandemia. Aquí les habla Leo Lagos, editor de Ciencia de La Diaria. Me acompaña Marina Santini.
Hola Leo, hola para todos los oyentes que nos están acompañando un jueves más. Y bueno, hoy estamos en un episodio muy especial, podría llamarse Mezcla Post-Gach.
Sí, y de eso vamos a hablar también con Bruno Yelza, que nos acompaña como ya es habitual.
Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás Leo? Hola Marina. Hola el señor Joaquín Fernández, que lo tenemos allá desde el éter de su hogar en los controles. Y hola, por supuesto, a nuestra audiencia que nos está escuchando semana a semana. Y bueno, tenemos el adiós al Gach, la despedida del Gach. No sé de qué manera querés llamar a esto que sucedió el miércoles de noche, Leo.
Y digamos que quedó consagrada la orfandad. Ahora sí somos huérfanos de la incidencia del conocimiento en las estrategias para tratar la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Ya lo veníamos anunciando, ¿no? Había un divorcio, lo decíamos. Siempre apelamos como a esas relaciones, a esas palabras que refieren a relaciones humanas. Yo creo que lo que se produjo ayer finalmente es un momento de alivio, ¿no? Cuando uno ve una relación abusiva y la persona que está entrampada y no puede salir de esa relación abusiva, cuando llega al fin, por lo menos se produce el alivio, termina el abuso. Supongo que debe haber sido una tarea muy frustrante tratar de aconsejar, tratar de reunir la evidencia y ver que eso no era tenido en cuenta, que se era ninguneado. Hubo bastantes gestos contrarios, o si se quiere, de mal gusto hacia el Gach en las últimas semanas, desde la entrevista del presidente en su rayado con Blanca Rodríguez, los anuncios, y el cierre, el broche de oro, es la imagen de ayer, que es una imagen un poco incómoda, ¿no? Como los asesores, estos que se los pretende homenajear, yéndose de una forma poco, que no está a la altura de toda esa grandeza o ese relato que se quiere construir en torno a lo que hicieron por el país. Y Radi diciendo que el que va a hablar es Aparicio Ponce de León, que es como el vocero de prensa de presidencia, y lo que dijo Aparicio Ponce de León prácticamente fue como, fue muy poco, o no estuvo, no fue un anuncio formal, no fue una cuestión, una conferencia donde se habló, se dijo prácticamente lo que dijo, sí, se terminó acá nada más. Y es como que Radi dijo, quedamos en que nosotros no íbamos a hablar, pero los que tenían que hablar tampoco lo hicieron. Y se anuncia un mega evento, supongo que no va a ser como la despedida de Larrañaga, ¿no? Una cosa multitudinaria con Sturla dando besos a todos los que concurran. No sé qué están pensando, si Carmelo Vidalín va a ser un Gach rock en Durazno, no sé si va a haber un pase libre para despedir al Gach y en el Sodre, no sé qué se les puede ocurrir ahora, porque ese es el lugar en el que estamos. ¿Qué se les puede ocurrir ahora que no va a estar basado en evidencia? Tenemos un experimento, lo llamaron así algunas personas, en el Sodre, realizado sin ningún asesoramiento científico. ¿Qué otros experimentos se van a hacer ahora de aperturas, de protocolos? ¿Hacia dónde vamos a caminar y cómo vamos a caminar ahora que sabemos que no hay un asesoramiento científico dado por este grupo? Yo lo único que quiero decir es que acá en Uruguay no se termina la ciencia. Tenemos grandes virólogos, tenemos grandes epidemiólogos, tenemos gente que estudia Facultad de Ciencias, gente que estudia y hace docencia en Facultad de Medicina, en Facultad de Química, en Facultad de Arquitectura, en Facultad de Psicología. La academia no se termina, este no es el fin de la ciencia en Uruguay. El asunto es que el Gacho lo que había hecho era reunir en un único lugar a una gran cantidad de investigadores y de investigadoras que procesaban la información y hacían reportes. Ahora esas voces van a estar, pero van a estar desperdigadas, cada uno haciendo sus aportes desde el lugar donde trabaja o en el lugar donde está inserto en el sistema científico. La ciencia va a seguir dando consejos, la ciencia va a seguir diciéndonos qué pasa con tal variante, qué pasa con la otra variante. Acá no se acaba el trabajo científico. Lo que se acaba es un vocero centralizado que reúna todo ese trabajo científico.
Sí, y también es algo para tener en cuenta, el justamente pensando en el qué va a pasar ahora, en el post-Gatch, como decía Marina al principio del episodio, justamente esta situación. Nosotros ahora nos vamos a encontrar con que, porque de repente parece como si, bueno, el Gatch no van a estar más Radi, Cohen, Paganini. El Gatch es mucha más gente. Radi, Cohen y Paganini son las personas que aparecen, las personas visibles, pero vos entras a la página web del Gatch y te encontrás con que hay muchísima más gente, hay distintas áreas. Y el hecho de que el Gatch ya no esté implica que hay un montón de aportes científicos que iban directamente al gobierno para que tomara sus decisiones, que ya no van a estar tampoco esas conferencias de prensa, que igual en este año ya fueron muchas menos, justamente explicando la cuestión más científica. Ahora el gobierno queda en una situación en la que queda solo y exclusivamente dependiendo de sus decisiones, y que todo lo que suceda ahora, porque también fue algo que pasó en determinado momento y que creo que fue una de las cosas que originó ese desgaste con el Gatch, que en determinado momento se quiso relacionar al Gatch de forma directa con el gobierno, como si las decisiones del gobierno fueran decisiones del Gatch, que fue algo que pasó sobre todo a principios de, cuando se empezó a complicar más la pandemia, a principios de este año, pasó mucho. Recuerdo a la senadora Carmen Haceaín publicando un tuit diciendo algo parecido, lo estoy parafraseando porque no me acuerdo textual y no lo tengo adelante, pero era algo parecido a: cuestionar las decisiones del gobierno sobre la pandemia es cuestionar las decisiones del Gatch, cosa que no es así y que nunca fue de esa manera, y que tanto el Gatch como el gobierno lo habían, en su momento lo habían dejado bastante claro, pero después, cuando la cosa se complicó, empezamos a andar en un terreno bastante extraño en ese sentido. Y la situación ahora es que todas las decisiones que tome el gobierno ya estaban recayendo, la responsabilidad ya tendría que estar recayendo sobre el gobierno, pero ahora que no está el Gatch y que ya no tienen a ese grupo de personas para asesorarse y para tomar decisiones en base a lo que ellos les recomienden y lo que ellos les planteen, cosa que, de nuevo, sobre en el 2021 es algo que pasó muy poco, a pesar de que el presidente Lacalle Pou en esa entrevista que mencionaba Leo recién con Blanca Rodríguez dijera que cumplieron con 24 medidas y media de las 27 que propuso el Gatch. Tienen una nota de La Diaria donde se explica claramente que no es cierto eso que dijo el presidente. Ahora sí, definitivamente todo lo que pase va a recaer exclusivamente en la responsabilidad del gobierno y en la responsabilidad del presidente y del Ministerio de Salud Pública, y hay que ver cómo el gobierno acomoda el cuerpo para estas situaciones, para esperar ahora a que lo que pase, lo bueno y lo malo, va a ir exclusivamente, el ojo va a estar puesto en el gobierno. Ya no va a haber un Gatch, ya no va a haber preguntas va a haber preguntas en los medios a científicos y cosas por el estilo, pero no de una forma tan institucionalizada como hasta este tiempo. No van a tener esa figura de consenso, porque el Gatch, más allá de que sean científicos y eso, también tiene mucho que ver con lo que dijo Leo. El Gatch durante la pandemia fue una figura de consenso para la opinión pública, diciendo: miren, acá hay un montón de gente que está por fuera de intereses políticos, trabajando con el gobierno, pero por fuera de intereses políticos, para sacar adelante esta situación y que la pandemia se vaya del país lo más pronto posible. Ya no está eso. Ahora ya no está. Ahora eso se terminó y hay que ver cómo se acomoda, cómo acomoda el cuerpo el gobierno de cara a eso.
Sí, y es todo medio raro, ¿no? Lo que pasó ayer, esta idea de la salida con alabanzas y elogios que hubo por parte del gobierno, cuando todos sabemos el contexto que hubo previo a la salida, que si bien obviamente que el Gatch en algún momento se iba a terminar, y eso lo dijeron muchos de sus integrantes, que la salida ya hace tiempo que se estaba pensando y planeando, y bueno, cuando avanzara la vacunación y cuando mejorara un poco el escenario, iba a llegar al fin de su ciclo, pero todos sabemos que hubo, desde diciembre en adelante, por lo menos, cuando, como decían ustedes, se empezó a desoír las recomendaciones y la situación se empezó a complicar y empezó como esa separación, podríamos decir que hubo un empujón ahí, ¿no? Que terminó llevando a la salida. Entonces es como raro ver al gobierno diciendo: qué orgullo, nuestros referentes, nuestros científicos, cuando sabemos que hubo un gran descontento ahí y hubo una gran distorsión entre ambas partes. Hablando en términos de relaciones humanas, como decías vos, Leo, fue una crónica de un divorcio anunciado prácticamente, y deja mucha incertidumbre, porque si bien es cierto, la ciencia no se termina porque se termina el Gatch, era casi que una garantía, ¿no? Por lo menos desde afuera yo creo que la ciudadanía lo veía de esa forma. Por más que en la práctica muchas veces no era escuchado, con el tiempo las recomendaciones cada vez pasaron a ser más desoídas, ahora es como que sí, se consagra esta orfandad de la que hablabas vos, Leo. Y si bien el presidente dijo, el teléfono rojo se va a mantener, ¿no? O sea, el vínculo no se va a cortar y se va a recurrir al GACH cuando se lo precise, pero uno se pregunta, ¿y ese teléfono rojo no tendría que haberse levantado un millón de veces en estos últimos meses cuando la situación estuvo en su peor momento? Y uno habla en pasado, pero seguimos teniendo 30, 40, 50 muertos por día. Entonces el GACH se va y la pandemia sigue, si bien uno tiende a pensar que la vacunación ha avanzado y que, bueno, difícilmente retrocedamos demasiado, tampoco lo sabemos. Entonces es como un escenario bastante de incertidumbre el que se abre a partir de hoy con este divorcio consumado, por decirlo de alguna forma, entre el GACH y el gobierno.
Y yo creo que hay también como una gran paradoja, ¿no? Entre todas esas alabanzas que se están planteando para hacer al GACH en un homenaje. Desde acá, desde la diaria, desde el podcast, hemos siempre apreciado lo que fue el trabajo del GACH. No hace falta que ahora salgamos a reivindicar algo que venimos diciendo desde el primer día. Pero por un lado, proponer esto, que hay que hacer un gran homenaje, que están viendo cómo va a ser. Y por otro lado, decir que se van porque están cansados, mostrando como que son seres humanos que, esto se puede interpretar de mil maneras, pero no hay forma de no, cuando uno dice que se van porque están cansados, no hay forma de decir que bueno, fueron superados. Los científicos uruguayos cuando queman las papas se cansan, no son como los políticos que son capaces de seguir impávidos y como si nada pasara. Hay un menosprecio acá y estaría bueno después, y seguramente va a suceder, poner la lupa sobre qué es lo que generó ese cansancio, ¿no? Obviamente, le había dicho Radio en entrevistas, incluso a la diaria, todo el trabajo del asesoramiento de los más de 50 investigadores e investigadoras que forman el GACH se sumaba, primero, como dice el nombre, era honorario, o sea, ellos seguían dependiendo de otro ingreso y otra actividad, todo eso se sumaba a su vida académica, a su vida en las instituciones, fuera Facultad de Medicina, el Hospital de Clínica, la Facultad de Química, lo que fuera, todo eso se sumaba a lo que ya venían haciendo y obviamente eso genera un desgaste. Pero el gobierno está vendiendo como que, y bueno, los científicos no aguantaron la toma, se cansaron antes de llegar a la resolución. Y eso me parece que es un poco injusto. Yo creo que hubieran seguido, aún con ojeras y aún sacrificando parte de su vida personal, si sintieran que lo que hacía tenía sentido, si sentían que lo que hacían hacía una diferencia, si sentían que lo que producían, los documentos que acercaban, los protocolos que trataban de armar, lo que lograban es eso que ahora está un poco en disputa y que tanto ofende a mucha gente, si permitía evitar muertes. Todo el tiempo se trató de evitar muertes, recordémoslo, porque ahora parece que todos nos olvidamos, cuando hablábamos de achatar la curva, de aplanar la curva, lo que estábamos diciendo era no saturar los CTIs, y lo que nos estábamos animando a decir, pero lo que estábamos diciendo era para evitar muertes, porque todos sabemos que un porcentaje importante de la gente que ingresa al CTI no sale del CTI. Entonces, eso era lo que todos siempre supimos. Todo este asesoramiento era para evitar la saturación del CTI, evitar la llegada de la gente al CTI y, por tanto, evitar muertes. Este asesoramiento iba en la línea de lograr la mayor cantidad de muertes que no se produjeran, de evitar eso que hoy estamos pensando, si el presidente dijo, no, él prefiere hablar de casos evitables y no de muertes evitables, pero desde el principio del coronavirus y como el GACH bien mostró y también se vio en la literatura científica internacional, las muertes por COVID-19 son un porcentaje de la cantidad de contagios. Hay una relación estrecha. Entonces, si uno baja la cantidad de contagios, lo que está haciendo es evitar muertes, por más que a alguna gente no le guste ese razonamiento, pero siempre se trató de evitar muertes. Y bueno, yo no creo que se hayan cansado de leer papers, no creo que se hayan cansado de buscar evidencia, no creo que se hayan cansado de sentir que estaban aportando a la sociedad. Me parece que el cansancio pasa por otra parte. Y como ciudadano, y encima como persona que escribe ciencia, a mí me gustaría escuchar al GACH, pero bueno, se ve que ayer se acordó que hablaban otras personas y probablemente haya muchas cosas que no se vayan a decir. Yo lo único que quiero agregar es que esta separación, este divorcio, no estuvo exento de conflictos. Hubo muchos, pero muchos conflictos que desde el GACH no se trasladaron a la sociedad. Muchas presiones desde todos los actores, muchos protocolos que buscaban tener el sello del GACH cuando el GACH deslindó toda responsabilidad. El último de ellos, este experimento en el Sodre, donde el GACH pidió que no se dijera que ellos tenían absolutamente nada que ver, porque había un montón de discrepancias, desde las éticas hasta las científicas, para lo que se hizo en el Sodre. Y el GACH lo que hizo fue eso. El gobierno, creo que ahora se va a empezar a dar cuenta, no solo buscó un consenso científico, no solo buscó la mejor evidencia, sino que trató de que desde la ciencia tampoco se mostrara las discrepancias más crudas, si se quiere, porque hubieron y muchas. Hubo muchos llamados a la residencia de Suárez, hubo muchas comparecencias, hubo enojo adentro del GACH, hubo enojos con presiones de distintos grupos de poder, de distintos grupos económicos, de distintas actividades. Y eso también, todas esas presiones también generan cansancio. Y no sé si algún día esto será contado como fue. Todos tenemos algún fragmento y los protagonistas tal vez algún día hablen cuando pase un poco de tiempo y podamos tener una perspectiva para contar sin el fragor de lo que está pasando en este momento.
Justamente sobre este tema, yo quería ir un poco hacia atrás en el tiempo. Este tema que hablábamos del GACH cansado, del desgaste. No sé si recuerdan que en enero de este año renunció Daniel Borbonet al GACH, el neonatólogo Daniel Borbonet, que era uno de las personas que integró al GACH. Obviamente no era la primera línea, siempre fueron Ray, Cohen y Paganini, pero era una de esas tantas personas, justamente esta cuestión que decimos de que el GACH va más allá de ellos tres, es un montón de gente. Y estaba revisando las declaraciones de Borbonet cuando publicó esa carta en la que él presentaba su renuncia, y con el diario del lunes no sorprende nada de lo que dijo. Borbonet hablaba de que el GACH seguía teniendo reuniones periódicas, que hacía una evaluación permanente de la situación epidemiológica y del funcionamiento de cómo se estaba manejando la pandemia en ese momento. También decía que justamente las decisiones pasaban a ser responsabilidad política, que podés estar de acuerdo o no podés estar de acuerdo, pero termina siendo responsabilidad política y no del GACH. Decía que el GACH elaboró decenas de recomendaciones para los grupos de trabajo, que se tomaron en cuenta algunas, que otras no se tomaron. Y bueno, y lo que planteaba Borbonet era justamente esa salida por producto de esa suerte de desgaste, de que las decisiones políticas en general estaban yendo por otro camino que no era el que estaba tomando el GACH y todas esas cuestiones, y va muy de la mano con lo que se pudo ver después en los 6 meses que vinieron después de esa renuncia de Borbonet, que de nuevo no era de la primera línea del GACH, pero era uno de los integrantes del GACH y decidió en ese momento renunciar, quizás porque se veía venir lo que terminó pasando después en el resto del semestre. Y si revisás esas declaraciones con lo que terminó pasando ahora, terminás entendiendo un poco que esa situación ya venía desde hace un tiempo. No es que fue algo que pasó de un día para el otro tampoco.
¿Y qué es lo que podemos esperar de un mundo sin GACH? Un poco de lo que ya estábamos viendo. Uno de los últimos documentos del GACH, bueno, no de los últimos, pero porque ya tiene un tiempo. El GACH, por ejemplo, elaboró un documento sobre la variante P1 en la que decía que la información era muy preliminar, que no podíamos de ninguna forma asegurar que el aumento de casos que se había producido en Uruguay, que el aumento de muertes se pudiera trasladar automáticamente a la variante P1, que los estudios que había a nivel internacional, recordemos, la P1 es una variante que se origina en Brasil, y Brasil está lejos de ser uno de los centros científicos del mundo. O sea, hay mucha más información sobre la variante sudafricana porque se detectó en Inglaterra y hay muchos centros de investigación allí. Pero Brasil no produjo información de calidad o con un volumen adecuado sobre la variante P1. Y menos en Uruguay, que llegó después, tampoco produjimos mucha información de calidad de qué pasa con P1. Sin embargo, muchos actores, desde el ministro de Salud Pública a distintas personas de cualquier ámbito, hasta de gremiales, políticos, lo que fuera, hablan de la P1 como una explicación de lo que nos está pasando. Y eso es lo que nos va a suceder en un mundo sin GACH. Vamos a tener expertos. Hubo discusiones científicas al respecto de P1. Por ejemplo, Gonzalo Moratorio, un virólogo al que yo estimo muchísimo, que es muy celebrado, que apareció con destacado en Nature, había tildado a la P1 como la pandemia dentro de la pandemia, mientras otros científicos salieron a decir que la pandemia dentro de la pandemia no significa nada, o sea, no es un término científico que no llevaba a ningún lado, y esas son discusiones que se van a dar en la academia. Ahora estamos en las puertas de la llegada de la variable Delta, de la variable originada en la India, y ustedes van a ver que en las próximas semanas, si algún número comienza a complejizarse, ya sea de internaciones, de fallecimientos, tal vez, yo que sé, que se empiecen a enfermar más jóvenes, lo que fuera, van a ver cómo se va a empezar a manejar con liviandad la hipótesis de que la variable Delta puede tener algo que ver. Si mañana empezaran a crecer los casos, alguien seguramente va a salir a decir, está llegando la variable Delta.
Con un extra, además, que es que cuando pasó lo del ingreso de la P1 a Uruguay, los aumentos de los casos de la P1, todavía se estaba siguiendo el hilo epidemiológico del virus y por eso se pudo identificar que la mayoría de los casos que estaban aumentando eran de la P1. Ahora las declaraciones van a ser sin ese seguimiento del hilo epidemiológico y sin saber efectivamente si es que la variante Delta está haciendo aumentar un montón los casos o no.
Bueno, está el trabajo también de la vigilancia de esto que se llama las variables de interés, que se hace con secuenciación de muestras de personas que han sido infectadas, que es lo que está haciendo el Instituto Pasteur con Facultad de Ciencias, donde trabaja Moratorio, pero también Pilar Moreno, Gregorio Iraola, varios científicos. Esa vigilancia se está haciendo y es independiente del hilo epidemiológico, y eso fue lo que permitió, por ejemplo, saber que de tal porcentaje de las muestras remitidas de tal departamento era la variable P1. Y evidentemente nadie dice que la variable P1 no sea la variante que estaba circulando más en Uruguay. Pero de ahí a decir que la variante P1 causa más contagios, hay un abismo científico. El documento del GATS llamaba a poner paños fríos y lo que hacía era decir, no usemos la variante P1 para explicar todo lo que no nos gusta de lo que nos está pasando en Uruguay. Lo que se pierde es esa herramienta de paños fríos. Ahora va a haber discusiones, tal vez, entre algún virólogo o alguna viróloga que sostenga que la variante Delta es tanto o más peligrosa, tanto o más contagiosa, tanto o más explicativa de lo que nos está pasando, y otro científico, otro virólogo, otra viróloga, otro investigador, otra investigadora que va a decir, no lo es tanto. Nos va a faltar esa figura de consenso del GATS, con todo el aval que tenía ese procedimiento consensuado entre más de 50 investigadores e investigadoras, de decir, bueno, esto es así o no es tan así, o es así en algunos casos, pero no en todos, o es apresurado sacar esta conclusión. Ahora lo que va a pasar es lo que está pasando cuando cada vez que habla Graciela Bianchi, ¿no? Que mete el nombre de una variante y después complete con el disparate que a usted le guste, y eso va a ser un poco más corriente en todos los ámbitos, porque va a faltar esta figura de asesoramiento, esta figura centralizada de la información científica. Yo trabajo leyendo muchas investigaciones científicas, y muchas veces la información científica es contradictoria. La mayoría de las veces es parcial. La mayoría de las veces es exploratoria. Ven una cosa que podría implicar tal otra, y es una construcción que se hace todos los días y que lleva tiempo. El GATS centralizaba todo eso y trataba de hacer un informe que hiciera hincapié en las certezas y explicara las limitaciones que tenía esta forma que tenemos de conocer que es la ciencia. Eso ahora no va a estar. Y lo que ya ha pasado es que cada vez que alguien decía algo que iba en contra del discurso del gobierno, se lo ponía casi como en la vereda de la oposición. El GATS lo que hacía era justamente proteger eso. No, acá no hay oposición, somos un grupo de investigadores que estamos haciendo lo que podemos. Ahora cada vez, cuando alguien salga a decir, no, mire, ministro Salinas, es un ejemplo hipotético, la variante Delta no tiene nada que ver, automáticamente va a estar bajo sospecha de que está tratando de llevar agua para algún molino y no que está hablando en base a la mejor evidencia disponible.
Sí, es como uno piensa, ¿no? Si se ignoraba muchas veces la voz del GATS con toda esta legitimidad que tenía, justamente, ¿cuánto más se va a escuchar o cuánto menos se va a escuchar la voz de los científicos individuales, por decirlo de alguna forma, en esta discusión que vos decías, Leo, por parte del gobierno, ¿no? Es como que uno tiende a pensar que va a ser aún menos. Y me quedé con esto que decíamos antes también, de que sería bastante injusto decir que el Gats se rindió o se cansó o dejó el barco en el peor momento, ¿no? Porque creo que por el contrario aguantaron más de lo que muchos de sus integrantes, o por lo menos varios de sus integrantes, querían aguantar, justamente para no dejar el barco en el peor momento. Creo que a todos los que estamos acá, en algún momento, hace ya meses, hubo integrantes de Guts que nos comentaron que estaban bastante molestos con la situación, que había muchos que querían cerrar el ciclo, y sin embargo no lo hicieron, y pasaron meses hasta que decidieran hacer este cierre. Entonces sería bastante injusto decir eso, ¿no? Decir que se cansaron y que no aguantaron la toma. Y también sobre esto que decíamos hoy, FEMI ayer sacó un comunicado, la Federación de Médicos del Interior, en el que justamente manifestaba su respeto y admiración a los integrantes de GATS por haberse mantenido impávidos cuando las determinaciones de los gobernantes estuvieron alejadas de sus recomendaciones. Y bueno, es cierto que hubo voces individuales que salieron en su momento a manifestar esta molestia, justamente decíamos el ejemplo de Radi, pero también hubo otros integrantes, quizás de menor rango, que no lo hacían en on, ¿no? Muchos no querían dar sus nombres a la hora de, por un tema de organización y porque los voceros autorizados eran los coordinadores, pero creo que no se le podía pedir más, porque justamente Gats estaba tratando de mantener esta posición, como vos decías, Leo, de imparcialidad de alguna forma, ¿no? El Gats era esa voz que hablaba muchas veces contra el gobierno o contra lo que estaba haciendo el gobierno, o recomendando o alertando sin ser oposición. Entonces, hay que ver ahora eso mismo, cómo se puede llegar a utilizar la discusión científica con fines políticos. Esperemos que no sea así, pero es difícil pensar que no sea así cuando, con el contexto del que venimos.
Y creo que lo que vamos a tener ahora, de ahora en adelante, va a ser quizás decisiones políticas, decisiones del gobierno que no encuentren tanta reticencia o que no encuentren tanta gente poniéndoles peros o diciéndoles, che, capaz que hay que hacer otra cosa. Va a ser un poco más lo que quería, ya que mencionábamos a la senadora Bianchi, va a ser un poco más lo que quería Bianchi. El fin de semana salió una entrevista en El País con la senadora, donde planteaba una especie de queja hacia el GATS, diciendo que el 90% de los integrantes del GATS eran del Frente Amplio, de nuevo poniendo la cuestión política por encima de la parte científica. El año pasado, cuando la entrevistaron en Desayunos Informales, también había manifestado cierta queja por ese tema. Decía algo así como, son todos muchachos jóvenes, egresados de la universidad, pero el presidente no les preguntó qué votaban. Cosas muy extrañas. También decía, no termina ahí, pero dice, no les preguntó qué votaban y todos colaboran con el gobierno, pero en un momento planteaba eso, pero después se quejaba de vuelta de que supuestamente el 90% de los integrantes del GATS son del Frente Amplio, que... ¿qué tiene que ver? Pero de nuevo, siempre estuvo, por lo menos por parte de la senadora, siempre estuvo esa cuestión de que cuando el Gats planteaba una discrepancia con el gobierno, saltaba la cosa política, la cosa política de los integrantes del Gats. Y bueno, y ahora ya no va a pasar eso. Ya no va a tener por qué saltar la cuestión política de los integrantes del Gats, porque va a ser todo político.
Sí, yo creo que ese es un poco el saldo que queda de todo esto. De aquí a un más, pero reitero, de aquí a un más, todas las decisiones, como las de hace meses, como la del experimento en la sala del Sodre con este ensayo de ballet, son decisiones políticas, no están basadas en evidencia. Pero al mismo tiempo hay gente que está trabajando, hay gente muy seria trabajando en el Ministerio de Salud Pública, hay gente muy seria trabajando en el Hospital de Clínicas. Hay gente que sí está en contacto con evidencia, y esa gente no va a dejar de trabajar porque no esté el GATS. El asunto es que lo que va a faltar es esa voz centralizada, y supuestamente, a priori, más allá de Bianchi y alguna otra persona así con problemas de insomnio, lo que va a faltar es ese grupo que esté a priori fuera de una sospecha de manejar otro interés que no sea las consecuencias de revisar evidencia. Obviamente la objetividad absoluta no es algo que exista, no existe en la ciencia, no existe en el periodismo. Hubo esfuerzos muy grandes, por lo menos me constan a mí, del GATS para tratar de no pasar la línea entre juntar evidencia y asesorar basado en evidencia y no meterse en cuestiones políticas. El GATS trató de hacerlo. Hubo presiones de los dos lados, hubo presiones del gobierno, pero también hubo de la presiones de la oposición. Pero el Gach supo navegar esas aguas turbulentas donde todos tratamos de ver intenciones, donde tal vez no las hayas todo el tiempo. Y hoy eso va a faltar. Hoy cuando un investigador salga a decir, por ejemplo, lo del Sodre, ese usar test de antígenos y pensar que estamos seguros, me parece un disparate científico, llaman a... va a estar bajo sospecha, se va a poner en duda la persona que lo está diciendo, porque ¿desde dónde lo dice? Y probablemente, capaz que es un virólogo experto en testeo de virus, pero no lo conocemos, no es un referente, no. Y eso es un poco lo que se complica. ¿Se va a atomizar la opinión, la crítica basada desde la evidencia? O no solo la crítica, incluso los aportes van a ser relativizados y no van a tener la visibilidad que tuvieron. ¿Todo esto a qué nos lleva? A que hay que felicitar al gobierno de Luis Lacalle Pou, porque podemos decir que hoy sí volvimos a la vieja normalidad, lo que él quería. Ahora la ciencia vuelve a ocupar el rol que siempre había ocupado. Gente muy honesta, muy dedicada, que investiga, que se forma, que produce conocimiento y que no es tenida en cuenta. Hoy comienza en serio, entonces, Uruguay vuelve a ser lo que había sido antes del 13 de marzo del 2020. Un país donde la ciencia a veces parece un accesorio al que no hay que prestarle demasiada atención.
El mismo país que antes del 13 de marzo de 2020, pero con pandemia, ¿no? Vale aclarar.
Sí, sí, porque la pandemia todo esto sigue. Bueno, eso. Si tuviera que resumir hoy el sentimiento de hoy, el mío por lo menos, es desamparo. Lo bueno que no es nuevo. Lo vengo sintiendo desde diciembre.
Con Leo Lagos, Marina Santini y Bruno Celsa. Edición Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.